Si los motores rugen desde Andalucía, estamos preparados para contarte. Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones. Todas las novedades, cambios e innovación. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito, los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Síguenos en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Se cumplen 22 años de este momento.
Satisfacción de Televisión Española de poder ofrecerle este momento histórico en el automovilismo y en el deporte español. Fernando Alonso con el número uno en el dedo.
Bien.
Con el número uno en la mano,
pasa,
cruzando la bandera al cuadro. Frena,
pasa,
cruza, saluda.
Bien.
Fernando Alonso, ganador del
ahí
Gran
está.
Premio de Hungría.
Bravo,
de Fórmula 1. Por primera vez en la historia un español gana un Gran Premio de Fórmula 1.
22 años de la primera victoria de Fernando Alonso en la Fórmula 1. La consiguió en el Gran Premio de Hungría, el circuito en el que este fin de semana se detiene el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en Hungaroring. Las cosas han cambiado, ya no es lo mismo, pero sigue Fernando Alonso participando y compitiendo en lo más alto de la competición automovilística mundial. Eso fue en el año 2003, el 24 de agosto. Fernando Alonso sería bicampeón del mundo de Fórmula 1, campeón en 2005, campeón en 2006, pero ¿cómo han cambiado las cosas? La última victoria del piloto asturiano tuvo lugar en 2013, en el Gran Premio de España, en el circuito de Montmeló, y ya era piloto de Ferrari. Había conseguido su primera carrera con Renault. Como decía, ahora las cosas son diferentes. Alonso es 14º en la clasificación actual del campeonato. Una clasificación que lidera el piloto de McLaren, Piastri. Tiene 266 puntos y acumula 6 victorias. Su máximo rival es el compañero de equipo, Norris, que tiene 250 puntos, 16 menos que su compañero. Este tiene 4 victorias. Tercero es Verstappen. Después decía 14º Fernando Alonso, 15º Carlos Sainz. Tenemos este fin de semana, por tanto, Gran Premio de Hungría en el circuito de Hungaroring. Mañana a las 4 de la tarde, las sesiones de clasificación. El domingo a las 3, la carrera.
La actualidad del motor en Canal Sur Radio.
Y enseguida saludamos a una protagonista andaluza, mujer de Villamartín, en la Sierra de Cádiz. Fue la primera mujer comisaria técnica en acudir al Dakar y se ha convertido también en la primera mujer andaluza que acude como comisaria técnica a las 24 horas de Le Mans. Enseguida la saludamos y nos cuenta su experiencia.
El circuito con Fernando García en Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio.
Arrancamos, en la realización está Pepe Rosales.
El motor de Andalucía.
Miriam Silva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Hola, hablamos contigo hace algún tiempo porque fuiste la primera mujer de comisaria técnica que iba al Dakar, la prueba de motor más, dicen, más dura del mundo. Y hasta aquí que hace unos días has tenido otra nueva experiencia, te has ido nada más y nada menos que a las 24 horas de Le Mans.
Exactamente.
¿Y cómo ha sido eso?
Guau, Fernando, pues increíble. Increíble, si ya el Dakar me pareció que era un sueño estar allí, Le Mans ha sido la cúspide.
O sea, ha sido tu primera
vez. Aunque bueno, en todo terreno me sigue llamando más.
Se sigue gustando. Pero que ha sido la primera vez en Le Mans, ¿no?
La primera vez.
Bueno, y vayamos por partes, ¿no? Que diría Jack el Destripador, vayamos por partes. ¿Cómo te llega lo de las 24 horas de Le Mans?
Pues al final, después de todos estos años en el Dakar, vas conociendo gente, al final te das cuenta que este mundo es como una rueda, ¿no? Todos vamos encontrándonos en diferentes pruebas, diferentes modalidades y bueno, tenía compañeros que me propusieron, que trabajaban en Le Mans y me propusieron con el equipo y bueno, hice una prueba y allí que fuimos.
Bueno, ¿y en qué consistió la prueba? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Pues es una semana, pero yo me fui una semana. Es una semana, la verdad, bastante intensa porque yo primero estuve como en la carrera soporte, en las European Le Mans Series. y que bueno, tenían unas clasificaciones diferentes, luego tenían la carrera, lo que era la carrera de anterior, y claro, acabé reventada. Y encima es cuando acababa la carrera de la carrera soporte, empezaban las 24 horas a las 4 de la tarde.
¿Hasta el día siguiente?
Hasta el día siguiente.
¿Y en qué ha consistido tu trabajo?
Pues igual prácticamente que en el Dakar, lo único que, bueno, en revisar toda la parte técnica, que cumplen con reglamentación, con normativa. Lo que pasa que claro, no tiene nada que ver un GT o un LMP con un Toyota de, claro, con un camión del Dakar.
Uh-huh. Y tú decías antes, has comentado que te sigue tirando más el Dakar, ¿no?
Sí, Fernando, para mí es la carrera de mi vida. Uh-huh. Yo creo que fui tan chiquitilla que no me lo esperé, fue como mi primer contacto con este mundo tan, ¿no? Uh-huh. En estas esferas, y yo lo disfruto, vamos, como una niña chica.
Ya ha ido varias veces.
Bueno, ya me han confirmado que voy el año que viene otra vez, así que sería el quinto.
El quinto, ¿quién te lo iba a decir, no?
Madre mía. Todavía no me lo creo a veces.
Y supongo que la primera vez será la más especial de todas, ¿no?
Sí. La más especial, además, por los nervios, ¿no? Que lleva una. Porque yo iba, bueno, muerta de miedo, sobre todo de querer hacerlo bien.
Claro.
A mí me daba igual para ahí que me llevaran y lo que quería era hacerlo bien.
Uh-huh. Lo hemos comentado en alguna ocasión, en algunas de las entrevistas que hemos mantenido, pero me gustaría recordarlo. ¿Cómo llegas tú a esto, Miriam? ¿Cómo te inicias en este mundo del automovilismo? ¿Cómo llegas? ¿La mecánica te gusta desde pequeñita? Recuérdanoslo.
Sí, sí, desde chiquitilla, y ya en cuanto tuve la edad para estudiar la FP me metí a electromecánica, y de ahí fui a un rally, ¿no? A una subida Brick la primera vez, porque yo estudiaba allí. Y fui, ¿no? Pero como a verlo, a ver cómo iba. Y digo, esto es lo mío. Y ya desde ahí
llegaste al Dakar, ¿no? Bueno, supongo yo que antes del Dakar harías alguna cosita más en alguna prueba de por aquí, ¿no?
Uh-huh. Estaba todos los fines de semana dando vueltas por Andalucía.
¿Qué empezaste haciendo? ¿Qué estabas? ¿De bandera? ¿De comisaria? ¿Qué
no,
hacías?
Yo siempre he sido técnico.
¿Siempre, no?
Siempre.
O sea, tu papel siempre ha sido revisar que las condiciones mecánicas y las administrativas estén en condiciones, ¿no?
Las mecánicas.
Las mecánicas. En administrativas no has entrado todavía, ¿no?
No. No.
Y cuando abres un capó de un coche del Dakar y abres un capó de un coche de las 24 horas de Le Mans, ¿en qué se parecen?
Bueno, nada, porque normalmente el capó del coche del Dakar está por adelante y el de Le Mans por atrás.
Para empezar, ¿no? Para empezar.
Eso va a empezar. Pero no tiene nada que ver. Uh-huh. A ver, te impresiona porque está todo guapísimo, ¿no? Da igual lo que abras. Claro. No es lo mismo que abrir un Renault Clio de tu amigo.
Claro,
entonces
claro.
Que no es lo mismo.
Está claro.
Pero esto más chiquitito en Le Mans.
En Le Mans todo más chiquitito. La vida un poco durante el tiempo que estás en ese lugar también es un poco más fácil que en el Dakar, porque eso tiene una complicación, ¿no?
Bueno,
como nos has contado alguna vez, ¿no?
Bueno, pero Fernando, ha sido duro, ¿eh?
Sí, también.
Sí, porque claro, es todo el día en el circuito. Uh-huh. O sea, al final en el Dakar, bueno, sí es verdad que madrugas muchísimo, días que no duermes, pero bueno, en cualquier cachito de arena, de alfombra, de lo que sea, te tiras en un momento que tengas un tiempo muerto ahí y te duerme. Pero ahí en Le Mans es toda la semana en el circuito piñón.
Uh-huh. ¿Nunca te ha dado por coger un volante?
Ay, no, Fernando, fíjate.
Nunca, ¿no?
A mí me encanta conducir, yo mi coche, vamos, lo llevo a todos lados. Mira que ahora vivo en Madrid, ¿no? Y aquí la gente, pero no cojas el coche, que está el tren. Digo, que es que a mí me gusta tener mi coche en la puerta para lo que me haga falta, pero para correr no. A mí me gusta luego la mecánica.
De competir nada, ¿no?
No. Sí que me encantaría, lo diré, no sé si lo voy a hacer alguna vez, ir de copy en un camión en el Dakar.
Ir de copy en un camión pero en el Dakar. Vaya gusto.
Eso ya cuando sea yo ya más mayor.
Vale. Y si te dieran a elegir, o sea, si imagínate que pudieras darte una vueltecita con uno de los coches de los que participan en el Dakar o uno de los turismos que se ve en las 24 horas de Le Mans, ¿con qué te quedarías?
¿Entre esas dos cosas?
Sí.
Con el Dakar.
El Dakar, ¿no? Te va la marcha.
Sí.
Bueno, has hablado que vives en Madrid, tú eres de Villamartín, que es un pueblo de la Sierra de Cádiz. Empezaste, creo que una de las ocasiones en las que hablamos, estabas trabajando de mecánica en la inspección técnica de vehículos. Y luego este aquí que te presentaste para trabajar en los talleres de Renfe y ahí estás, ¿no?
Sí, Mañana hago 2 años.
2 años. ¿Y cómo te llegó eso? Porque de Villamartín a Madrid hay un trecho.
Uy, pero un trecho largo. Pues nada, al final la ITV, creo que ya te lo conté, me tiré muchos años porque entré muy chiquitilla también ahí, pero al final no llegaba nunca como la plaza fija, uh-huh. Estaba siempre dando vueltas de una ITV a otra, me recorrí medio Andalucía también, y bueno, me enteré lo de la Renfe, porque además muchos compañeros mecánicos de la ITV cada año se iban a la Renfe, y yo al principio no le echaba cuenta, pero ya luego empezaron a hablar, ¿no? Y digo, pues que es una salida muy buena. Uh-huh. Y me preparé las oposiciones y me vine para Madrid.
¿Y qué estás haciendo? ¿En qué consiste tu trabajo?
Pues mira, el año pasado hacía mercancía, vagones, locomotora, y ahora estoy en un taller que va por componentes, o sea, se despieza el tren entero y vamos arreglando los componentes, y llevo prácticamente un año haciendo motores diésel.
¿Y te gusta lo que haces?
Claro. Uh-huh. Al final, mira que me gusta más el diésel que el tren eléctrico, la verdad. Bueno. Me lleno más de mierda, pero bueno.
Es más sucio, ¿no? El diésel que el eléctrico.
Es más sucio, pero para mí parece más bonito.
Bueno, y una vez que aprendes y que controlas la materia, da igual donde esté el motor, en un coche, en un tren, quiero decir, ¿el sistema sigue siendo el mismo o varía mucho?
Bueno, verá. Por ejemplo, las locomotoras, que es una cosa muy interesante, son unos motores enormemente grandes, en V, 16 cilindros, y son de 2 tiempos, uh-huh. Fíjate. Uh-huh. Pero los que estoy haciendo ahora, que son de media distancia, sí que son de 4 tiempos. Uh-huh. Entonces, depende también del tipo de tren que sea, cambia todo completamente.
Bueno, pero la combustión en el fondo sigue siendo igual en cualquier motor, ¿no? Digamos que claro, el tronco, ¿no? El tronco es el mismo, ¿no?
Claro.
Bueno,
son motores de combustión interna.
¿Y aquí te quedas? ¿O quieres seguir, sigues pensando en dar un salto a algún otro sitio, no sé, a un aeropuerto para trabajar en los aviones? No sé.
No, la verdad que me encanta la Renfe, uh-huh. Me gusta mucho la Renfe. La gente que está escuchando, por favor, la Renfe no es siempre la que tiene la culpa de todo. Ajá. De verdad, de corazón, no echando la culpa de todo, porque la mayoría de los casos no es culpa de la Renfe.
O sea que cuando nos enteremos que ha habido una avería, que nadie piense en ti, ¿no?
No, la avería mayormente está en la vía.
Ah, vale.
En la vía, la catenaria y eso, se llama ADIF.
Vale. Y vosotros estáis en los talleres de Renfe.
Renfe, claro, vale. Renfe es el tren, y lo otro, las vías y todo eso es ADIF.
Vale, Miriam, si te pregunto, ¿cómo ves tú esto de la llegada del motor eléctrico y adiós a la combustión y eso? Me refiero a la competición, sí. No me refiero al uso diario y habitual de utilitario. Pensando en la Fórmula 1, por ejemplo, eléctrica, sí. O en el Mundial de Motociclismo de motos eléctricas 100%, ¿tú le ves futuro? Sí. ¿Lo ves que puede llegar? ¿Es compatible?
A mí lo primero que me daría mucha pena,
vale,
el día que eso pasara. Vale. Porque al final, como ruge un motor de combustión, no ruge uno eléctrico. Y fíjate que hubiera preguntado hace 2 años, te diría que sí, que están presionando mucho para que esto llegue. Pero creo que la gente lo manda mal, ¿no? Se están dando cuenta que esto va a tener que tardar un poco más y lo están frenando porque todavía no está... la infraestructura preparada para ese tipo de coche.
Mm. Digamos que está todavía años luz, ¿no? Que,
yo creo que sí, por lo menos que se va a alargar, sí. Bueno. Si no viene muy bien.
Pues Miriam, que nos alegramos como siempre de oírte, de que te vayan las cosas bien en este mundo del automovilismo, de la competición, donde la mujer poco a poco va introduciéndose, aunque todavía, como pasa con los vehículos eléctricos, queda mucho para que haya plena igualdad. Nos alegramos de tus progresos, sí. Nos transmites pasión y alegría por lo que haces, y eso es buena señal. Así que te deseamos lo mejor.
Muchas gracias, Fernando. Un besito también para ti.
Nuestros pilotos.
Vamos a saludar a esta hora de la tarde al 9 veces campeón de Andalucía de rallies. Estamos hablando del piloto almeriense José Antonio Aznar. Muy buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Curiosamente, esta temporada no vas liderando la clasificación, que no sé yo si estás acostumbrado a no ir de líder.
Bueno, Bueno, no estamos acostumbrados, pero nos adaptamos fácilmente a las nuevas situaciones. El año pasado creo que tampoco la estábamos liderando por esta fecha, y a final de año, en el último rally y en el último tramo, pues le dimos la vuelta a la clasificación y ganamos el campeonato. O sea que si algo nos caracteriza es que nunca tiramos la toalla, nunca damos nada por perdido. Y este año, pues bueno, pues ahí estamos luchando y bueno, hasta que acabe el campeonato. Aquí, como dice el refrán aquí en Andalucía, hasta el rabo todo es toro.
Bueno, conseguiste tu noveno título de campeón de Andalucía de rallies, que suena bastante bien, pero el décimo suena como un poquito mejor, ¿no?
Bueno, suena mejor, pero cada vez se torna más complicado. Cada vez es más difícil y bueno, pues no vamos a dejar de intentarlo. Pero ya digo, no será fácil, porque ya el año pasado ya no fue fácil, pero bueno, que nosotros seguimos ahí en la lucha, en la batalla, y como ya he dicho antes, no nos vamos a dar por vencidos.
Claro, aunque uno no puede ganar siempre, pero debe intentarlo al menos.
Sí, por supuesto que sí. Nosotros siempre, nuestra mentalidad cuando salimos a un rally o a cualquier carrera es siempre esa, intentar de estar lo más arriba posible e intentar de, si se puede ganar, ganar. Pero ya sabemos que no es fácil y que no está al alcance tampoco siempre lo de ganar siempre. Ni Max Verstappen, ahora que está claro que es el mejor piloto que hay en la parrilla, pues hasta él ya le está costando y ya vemos que no siempre puede ganar.
Bueno, entonces, y si hablamos de Hamilton, fíjate dónde está, ¿no?
Bueno, ya lo de Hamilton ya tiene que ser, hasta para él creo que tiene que ser bastante frustrante, ¿no? De ser un 7 veces campeón del mundo y ahora ver que está peleando ahí por las posiciones 7, 8, 10. Entonces, bueno, pero ya digo, yo creo que hay que también tener la suficiente, digamos, capacidad y la mentalidad suficientemente abierta como para entender y comprender que el deporte es así y que no siempre se puede estar arriba y no te puedes frustrar porque no estés arriba y porque no ganes. Unas veces por una situación, otras veces por otra, por equipo, por coche, por lo que sea. Todos los años no son iguales y todos los años no se puede estar en la misma situación.
¿Y tú tienes detectada la dificultad de por qué este año se está complicando y el año pasado también? Quiero decir, ¿debe haber alguna dificultad en tu parte o es también mérito de los demás?
Hombre, por supuesto que es mérito de los demás también, que corren y lo hacen bien, pero también tenemos que decir, ¿por qué no?, que nosotros tenemos un coche que no es de rally, y el coche con el que nos estamos peleando es un Rally 2 del Mundial de Rally. Es un coche fabricado y concebido para correr el Mundial de Rally, no para correr un regional como está corriendo. Entonces, nosotros llevamos un coche que es de circuito, que de alguna manera se transforma y se utiliza para los rally, pero no es un coche de rally. O sea, eso cualquiera que entienda un poco de automovilismo sabe lo que estoy diciendo. Entonces, es muy complicado con el coche que nosotros tenemos ahora mismo poderle ganar a un coche que es de la categoría Rally 2 del Mundial en un rally. Pero bueno, el año pasado fue igual, nos peleamos con el mismo coche, con el mismo piloto, y al final le ganamos. O sea que todo es posible y todo puede ocurrir, y nosotros no vamos a cejar en el empeño, no vamos a dar nada por perdido.
Volviendo a la Fórmula 1, hablábamos al inicio del programa de que se, fíjate dónde estamos, un 24 de agosto del año 2003, o sea, hace 22 años, se disputaba el Gran Premio de Hungría en el circuito de Hungaroring, donde se corre este fin de semana la Fórmula 1, y ahí, ese día, ese 24 de agosto de 2003, en este mismo circuito, consiguió Fernando Alonso su primera victoria en la Fórmula 1. La primera vez que un piloto español la conseguía. Fue Fernando Alonso el más joven en ganar un Gran Premio, el más joven en ganar un Mundial, el más joven en conseguir una vuelta rápida, el más joven en subir al podio. En fin, fue batiendo récords a medida que se iban acercando las temporadas 2005 y 2006, que se convirtió en campeón del mundo, bicampeón del mundo. ¿Cómo ha cambiado todo desde entonces, eh?
Pues la verdad que sí, ha cambiado mucho, pero también es verdad que la historia de Fernando Alonso podía haber sido la de Hamilton, porque yo recuerdo, yo estuve en el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría el año que hubo la polémica que Hamilton entró para hacer la pole, a quitarle la posición a él cuando fue, hubo el problema que hubo con el equipo Manlares, que estaba en el equipo Manlares, que entonces Fernando Alonso ese año podía haber sido campeón del mundo perfectamente, pero por las polémicas que hubo en el equipo y por los problemas que hubo, al final no ganaron el campeonato ni uno ni el otro, lo perdió el equipo Manlares porque era el equipo que lo podía haber ganado, pero por una mala gestión lo perdieron. Pues ese año precisamente estaba yo allí, justo en la tribuna de recta de meta, y yo presencié en vivo y en directo el primer problema que surgió en el equipo McLaren con Hamilton, cuando Hamilton pues quiso, digamos, de alguna manera reivindicarse como piloto número uno del equipo, cuando Fernando Alonso era, en aquella época, era el piloto número uno y era el campeón del mundo. Y bueno, pues como tú bien dices, ha cambiado mucho, pero la película podía haber sido bastante diferente si McLaren hubiera gestionado el equipo de como se debe gestionar un equipo, no dejar a los pilotos que se peleen ahí y pierdan un título por riñas personales entre ellos.
Fíjate lo que son las cosas, en agosto de 2003 conseguía su primera victoria en la Fórmula 1 y la última victoria, la última carrera que ganó Fernando Alonso fue en 2013, o sea, hace 12 años, fue en el Gran Premio de España precisamente, y ya con Ferrari.
Pues sí, la verdad que sí. Pero yo sigo pensando que Fernando Alonso, aún todavía con la edad que tiene, podría estar ganando grandes premios y podría estar ganar algún gran premio más. Lo que pasa es que no está ni con el coche al nivel que hay que estar, ni con el equipo tampoco. Entonces, pues bueno, al final se le está pasando la edad, se le está pasando el arroz y no va a poder quizás volver a ganar, pero yo estoy seguro que Fernando, teniendo un coche de primer nivel como los que hay, vamos, si estuviera ahora mismo en el equipo McLaren, estaba ganando de calle, porque si Piastri y Lando Norris ganan de la manera que ganan, aplastando a los demás, bueno, Fernando Alonso lo haría, ya te digo yo, con una mano atada detrás de la espalda, lo podría hacer.
Bueno, José, ¿y tú a qué dedicas el tiempo libre ahora que no hay competición?
Bueno, pues ahora que no hay competición, el tiempo libre lo dedicamos a la familia, a la playa un poco, y también queremos ir, como hacemos todos los veranos, a ver alguna prueba del europeo, lo mismo voy a Suiza que el año pasado a ver San Ursán, una prueba del Campeonato de Europa de montaña, la más rápida que hay en el Campeonato de Europa. Algo siempre hay, alguna actividad, digamos, relacionada con el automovilismo, siempre tenemos. Entonces, ahora, la semana que viene, voy a La Bañeza, que es el gran premio de motos de La Bañeza. No sé si tú lo has escuchado alguna vez, pero el circuito urbano es el más importante de España. La verdad es que es un espectáculo.
Da miedo, ¿eh?
Da miedo cómo van las motos por las calles del pueblo, pero hay un ambiente que me gusta mucho, muy muy familiar, un ambiente como es el ambiente de las carreras nuestras, donde puedes estar hablando con los pilotos, con la gente, con los mecánicos. La verdad que ese fin de semana llevo ya varios años yendo y me lo paso bastante bien, y es como un mini Jerez, pero a la antigua, o sea, con las motos en las calles como se corría antiguamente cuando no había circuito. Por las calles del pueblo.
Claro. ¿Y el coche tuyo ni lo miras o le haces algo?
Sí, el coche está en Pro Rally, en Málaga, y bueno, pues Carlos, que es mi mecánico, es el que se encarga de revisar y de hacerlo todo, y ahora mismo, pues bueno, pues ha tenido una revisión y lo está todavía, digamos, ultimando para cuando llegue septiembre y el Rally Gibraltar, que creo que es el primero que tenemos, pues que el coche esté a punto y que no falle nada.
¿Y qué se le suele hacer?
Bueno,
miras?
Por revisar la caja de cambio. Cuando hay este parón, siempre se le hacen cosas más profundas. Pintamos los bajos, revisamos más en profundidad brazos, suspensión, cosas que a lo mejor cuando estamos entre rally y rally no da tanto tiempo, pues ahora que hay más tiempo, se desmonta el coche más y se mira más a fondo, y quizás se hacen cosas que de otra manera no las hacemos por la falta de tiempo.
¿Cuántos años llevas compitiendo, José?
Pues mi primer año fue cuando yo empecé a compitiendo llevo toda la vida, porque yo competía con las motos antes que con los coches. Mi primera intención fue competir con 18 años con un coche, con un Ford Fiesta Super Sport 1300 que yo tenía en aquella época, que ya lo tenía con barra antivuelco, lo tenía con cinturones de seguridad de cuatro puntos, sí, ya quería yo entonces empezar, pero me di cuenta que mi economía no me alcanzaba, y entonces decidí seguir con las motos, hasta que en el año 2002 compré el Fórmula Martini, el MK37, y en el año 2003 pues empecé a correr ya con la licencia federal. Y la segunda carrera donde yo corrí realmente ya bien fue en tu pueblo, fue en Algar, porque la primera carrera fue en Gádor, la subida a Gádor, y me la tomé en plan en plan, bueno, mi primera carrera, pues voy a ver cómo se da. Y la segunda carrera, me acuerdo que ya en Algar ya me estaba peleando por ganar la carrera con mi amigo de Jerez de la Frontera. Yo te lo diré, que no me acuerdo del nombre ahora. Francis Reina.
Sí.
Que corría con un Fórmula Lotus verde que era de Pepe el Sordao, de Medina Sidonia. O sea que
llovido,
me acuerdo perfectamente de esta carrera, porque hay una anécdota muy chula que me acuerdo que después me la contó Pepe el Sordao, que después me hice muy amigo de ellos, ¿no? En aquella época no nos conocíamos porque era mi primera carrera. Y recuerdo que después me contó Pepe el Sordao que le preguntaba a Francis, oye, ¿tú has visto ese tío? ¿Ese tío de dónde está, tío? ¿Ese tío quién es? Y dice, no te descuides que te gana, que ese tío corre mucho. O sea que fue una anécdota chula, porque ya te digo que yo salí de la nada y en la segunda carrera ya le estaba disputando una carrera a un tío que era el que ganaba en Andalucía. O sea, Francis Reina venía más que a él, yo recuerdo, y barría. O sea, hacía primero de la General Scratch. Y llegué al GAR y ya me estaba peleando con él. O sea que la verdad que tengo muy buen recuerdo de esa carrera y, bueno, de todas, pero esa que fue, digamos, mi primera carrera donde ya empecé yo. Era mi segunda carrera, pero era la primera donde yo disputaba al que estaba ganando para intentar ganarle.
Uh-huh. Y hasta hoy, no sé si manteniendo intacta la ilusión.
La ilusión y las ganas creo que es lo único que no me ha mermado. Creo que hay años que inclusive me noto con más ganas que al principio, con más empeño. O sea, es verdad que eso sí que no... Han pasado los años, yo sé que no tengo la edad que tenía, eso lo tengo clarísimo, pero lo que son, como tú dices, las ganas, el ímpetu y la ilusión, yo creo que la tengo intacta, la tengo como si tuviera 25, 30 o cualquier año de juventud.
Pues eso dice, lo están oyendo, el 9 veces campeón de Andalucía de rallies de asfalto, José Antonio Aznar, almeriense, y un señor con el que da gusto hablar, como han comprobado. José, muchísimas gracias por atendernos como siempre y toda la suerte de éxitos.
Muchísimas gracias a ti, un saludo a toda tu audiencia, que te escuchamos siempre y nos gusta mucho tu programa.
Nos vamos, pero antes vamos a repasar, como cada viernes, la agenda motera del fin de semana. Lito, cuéntanos.
Hola Andalucía. Pues más de lo mismo este fin de semana. No hay mucha actividad, al menos no nos ha llegado mucha información. Pero bueno, vamos con lo que podemos nombrar. En Málaga, como en el resto de las provincias andaluzas, muchos motoclubes realizan sus rutas nocturnas. En la localidad de Moclinejo, ese es el caso, con los moteros del mismo nombre, que organizan para mañana sábado a las 19:30 horas su cuarta ruta, con un final donde puedes disfrutar de exhibición Stun de Luis Moreno y música en directo. Y en Cádiz, en Sanlúcar de Barrameda, el motoclub Cardiaco también celebra su séptima ruta al atardecer, recorriendo la costa gaditana con convivencia al final. Será mañana sábado a partir de las 17 horas. Y en Cádiz capital, desde ayer jueves hasta el domingo, en el claustro del convento de Santo Domingo, se puede visitar la exposición de motos clásicas que el Club de Vespas y Clásica Valle de Cádiz ofrece en el cuarto mercado de antigüedades y coleccionismo. La entrada es gratuita, aunque agradecen la aportación de alimentos no perecederos para la bolsa de caridad de la Hermandad de la Sagrada Cena. Y sin salir de la provincia, aunque haya que cruzar la frontera, en Gibraltar el Club HDC del Peñón realiza mañana sábado su 20º aniversario. Eso es todo, ya lo sabes, vaya donde vaya y haga lo que haga, cuídate al máximo para poder disfrutar del mismo modo. Adiós.
Gracias, Lito. Les recuerdo que tenemos este fin de semana Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 en el circuito de Hungaroring, donde Alonso consiguiera en 2003 su primera victoria en la Fórmula 1. Mañana a las 4 las sesiones de clasificación, el domingo a las 3 la carrera.
El circuito con Fernando García en Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio.
Nosotros volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor. En la realización estuvo Pepe Rosales. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.
state I'm the